Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión. Arranca el Tertulión como cada domingo a esta hora, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Radio Deportiva que hoy ha tenido un domingo súper intenso. A veces tienen ustedes la sensación de que cuando acaba la Liga y acaba la Champions como que ya no hay nada. Bueno, pues qué domingo hemos tenido de deporte. Como principales titulares del tiempo de juego que ha dirigido Eric Fraile durante toda la tarde, les contamos, ya lo saben, que el Girona ha subido a primera. Tres años después vuelve a primera el Girona. Ha ganado en Tenerife 1-3. Ahora estamos allí, en Tenerife. En baloncesto, el Real Madrid, campeón de la Liga Endesa. Ha ganado al FC Barcelona 81-74 en el Wizzing Center. Y, por tanto, 3-1 en la final para el equipo de Pablo Laso. Ahora también contamos todo lo que ha sucedido en el Palacio. Fórmula 1 ha ganado Verstappen, el Gran Premio de Canadá. Carlos Sainz fue segundo. Hamilton tercero. Alonso, atención, que acabó séptimo. Ha sido sancionado con 5 segundos hace unos minutos y, por tanto, pasa de séptimo a noveno. Luego nos lo cuenta Carlos Miquel. En balonmano, el Barça, campeón de la Champions League en los penaltis. Y además tenemos en directo el US Open de Golf, que nos va a contar Kiki Iglesias cómo va la cosa para Jon Rahm. Ha subido también el Girona de baloncesto, el Girona de Marc Gasol a la Liga Endesa. Así que ha sido un día tremendo para Girona. Ahora estamos allí para que veamos el ambiente que hay en las calles. Y en motociclismo también hemos tenido Gran Premio de Alemania. En MotoGP sepan que ha ganado Quartararo, segundo Zarco y tercero Jack Miller. Dani Olmo fue atracado el viernes en Valencia y le han robado un reloj valorado en una pasta, 30.000 euros. Y además les vamos a contar pues lo de todos los domingos, el análisis de lo que ha sido la semana, de lo que viene por delante, con la opinión de los mejores comentaristas que ya están preparados en este Tertulión. Comienzo saludando a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas tardes o noches.
Sí, más bien noches, salvo que estés en el otro lado del mundo.
Pero me he sentado por la tarde, empiezo a ver cosas una tras de otra.
Sí.
El balonmano, el baloncesto, los coches, el Tenerife.
¿Pero qué eres, como Maldini? ¿Tienes muchas teles en casa y puedes ver muchas cosas a la vez?
Verdad es que tengo suerte en eso. Mi hijo me ponen ahí unas plataformas de estas raras que lo veo aquí muy bien.
Muy bien. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Me duele el coxis. Que no tiene nada que ver con
Santos, de verlo, ¿verdad? De verlo todo.
No, ha sido magnífico, Creo que hay dos tipos. Marc Gasol es un personaje que merece, vamos, todo lo que se le pueda pasar de bueno. Buen hijo de buena familia. Y el muchacho este Coser, este otro...
Partidazo se ha marcado, ¿eh?
Madre mía de mi vida, qué cosa. Ah, y luego después el Vargas este, que es uno de mis debilidades y demás. Hombre, el Barça gana una Copa Europa, está muy bien.
Oye, y lo de Mitchell, el entrenador del
Girona. Mitchell también.
Debería escribir un libro de Así se asciende a primera. Porque claro, hay mucha gente que está ahí dictando sentencias y resulta que lo de Mitchell es tres, ¿no? Lleva tres,
Vicente,
¿no?
Vicente Moreno. Sí, son gente especialistas en eso, sí.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te lo has pasado bien en este domingo?
Lo he pasado bien y como soy un poco tonto también lo paso mal porque en estos días de grandes alegrías hay quien se lleva grandes berrinches y también he tenido tiempo para acordarme de ellos. Y hoy es verdad que unos están celebrando y otros se han ahogado en la orilla y hay que también estar con ellos.
Es lo de siempre. Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya le tocaba al Girona, que se ha quedado las puertas otra vez. De forma cruel.
Otra vez sube el sexto.
Exactamente.
Que ser sexto, te lo digo en serio... Llegas de otra forma a los play-offs, llegas diciendo no te preocupes que vengo de atrás.
Pero es
no
te olvides que un año subió el séptimo.
El séptimo, sí. Yo creo que ya ha pasado más de un año. Sí,
pero
más
que
de un
el Girona en los dos últimos meses posiblemente ha sido el mejor equipo de la categoría.
Oye, se ha llevado al ascenso ganando en Eibar y ganando en Tenerife.
Sí.
Hola, Cañete.
Haciendo lo que no ha hecho, ganar fuera.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Has pasado un domingo intenso de deporte sí?
Yo creo que yo he estado más con Carlos Sainz el domingo porque ha hecho una carrera perfecta y lamentablemente no ha podido ganar su primer gran premio. Y estaba ahí con la Fórmula 1, sobre todo. Es lo que más me emocionó.
Ha sido intenso también, sí. David Albelda, hola David, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Qué has elegido tú? ¿Qué has visto?
Yo he visto coches y el fútbol.
¿Y el fútbol?
Me quedo con la sensación de que hay grandes entrenadores españoles, jóvenes muy buenos, que deberían de estar en primera. y que tiene una gran influencia sobre sus equipos.
Pues espera, que a lo mejor saludas ahora a uno de ellos. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy
ahí
bien.
Está, este es.
¿Cómo lo llevas?
Yo estoy con el baloncesto. Yo estoy con el baloncesto.
No, tenía dudas. Tenía dudas.
La Fórmula 1 después. La Fórmula 1 después.
Vale, vale. Espera un momento, que creo que hablaba de buenos entrenadores Albelda y estamos con, insisto, un artista de los ascensos. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, aquí estamos.
No, no te oigo. Te oigo por otro micrófono, Fouto. Tienes que coger el micro que suena.
Me tienes que abrir el micro este. A ver, me
No, no, ese no es. Ese no es.
Cerramos este. A ver, aquí. Ahora.
Ahora sí. Ahora, justo ese es el que hay que abrir. Ese.
Ese es el que hay que abrir. Aquí estamos con el artífice del ascenso del Girona, aquí en el Estadio Rodríguez López, lleno absoluto. Lo tenía muy complicado, lo tenía difícil, porque había un ambiente tremendo aquí en la isla con el Tenerife. Pero bueno, ha sido muy superior el Girona y Mitchell ha conseguido hoy aquí en el Estadio Tinerfeño, Juanma, su tercer ascenso como entrenador. Ascendió con el Huesca, ascendió con el Rayo, hoy ha ascendido con el Girona, así que ya está aquí la sintonía del Tertulión, el técnico del Girona.
Michel.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Parecías muy tranquilo, claro, cuando acabó el partido yo te veía súper calmado, emocionado, pero bastante calmado. Para ti es algo casi normal subir a Primera División.
Qué va. Hay mucho sufrimiento detrás y mucho trabajo y bueno, la verdad es que estaba disfrutando del momento, pero con la calma. Y también porque he visto que ha venido rápido Ramis a darnos la enhorabuena y
sí,
tal. Y joder.
Qué gesto,
Sí. Me he quedado ahí un poco como diciendo, hostias. Digo, acaban de caer en casa en el partido más importante de los últimos años del Tenerife y ha tenido un señorío de cojones. Y,
bueno, has dicho tú una frase justo después de ese gesto, que es algo así como, el que sabe perder está preparado para ganar o va a ganar seguro, algo así has dicho, ¿no?
Sí, porque tanto ya nos pasó con el Eibar, que fue igual, y somos equipos que han trabajado mucho y que todos hemos podido estar ahí en la situación en la que estamos nosotros ahora mismo. Y bueno, lo bueno es que si eres capaz de saber perder, seguramente te vas a levantar y vas a vivir cosas positivas y victorias importantes a lo largo de tu carrera.
Habéis sido sextos, sube el sexto otra vez, y habéis estado en descenso incluso. O sea, en la jornada 10 o jornada 12, me parece, habéis estado en un puesto de descenso. Lo cual un poco le da más valor a lo que habéis conseguido hoy.
Sí, en las últimas 30 jornadas, después de la jornada 12, hicimos números de ascenso directo. Pero no nos dio porque ya el Almería, Eibar, pues habían sacado una renta, incluso Valladolid, pues estaban bastante por encima. Pero a partir de la jornada 12 fuimos un equipo muy, muy competitivo. Y luego, pues evidentemente, si el director deportivo del Girona no fuera Quique Cárcel, a lo mejor yo no estaba aquí, porque estábamos en descenso, un equipo que soñaba con el ascenso otra vez. Él tuvo la calma y veía el trabajo diario y es el que ha hecho que este proyecto siga adelante.
Ahora, no puede ser casualidad, o sea, que un entrenador consiga tres ascensos a primera es que evidentemente manejas algunas claves o tienes algo para
coño,
subir a los
qué
equipos.
Muy bueno, joder.
No, pero de verdad, ¿qué hay que hacer para subir a primera? Es que tú deberías escribir un libro, así se sube a primera.
Bueno, han sido 3-3, porque equipo que he cogido al principio de temporada lo he subido. Lo que pasa que ya le he dicho aquí que digo, pero es que en primera el Rayo me aguantó 7 meses, el Huesca 5. Digo, déjame vivir un poco en primera división, aunque sea una temporada.
Claro.
Pero bueno,
que no se pongan nerviosos si empieza la cosa chunga, hombre.
No, la realidad es que aquí han tenido confianza desde el principio y bueno, yo lo que hago es buscar una línea de trabajo y convencer al jugador de que si crecemos en el día a día, en segunda división puedes pelear cualquier partido. Y si estamos juntos, si estamos unidos y vamos con una idea conjunta, podemos soñar con todo y es lo que han hecho estos jugadores a lo largo
ya,
de la temporada.
Pero eso más o menos, Michel, lo harán casi todos los entrenadores. O sea, el discurso este de creer y todo eso, lo más o menos digamos que es común a todos. Pero tú tienes algo en la preparación de los equipos que llegan a estos 2-3 meses definitivos de la temporada en un momento muy bueno.
Sí, la verdad es que hemos acabado hemos acabado bien, pero...
¿Lo preparas así? Es decir, por ejemplo, físicamente, no, no. Les dices, oye, aquí, zona valle, como se suele decir, zona valle, en enero, febrero, para estar a tope abril, mayo, junio.
No, 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 lo que pasa es que sí que metemos una, por lo menos nosotros, una intensidad muy alta, buscamos mucho en las cargas de entrenamiento acercarnos mucho a la competición, muchísimo, a lo largo de la semana el jugador sufre. Sufre y siempre les digo que esto te lleva cuando tienes las pilas un poco descargadas, el haber trabajado mucho a lo largo del año te da un plus y por ahí sí, y luego la importancia de todos los jugadores. Siempre les digo que yo me dedico sobre todo a los del 12 al 24, porque los 11 que juegan siempre están contentos y yo lo que hago es buscar la mejora diaria de los que no están jugando, porque son los que al final te van a sacar el objetivo adelante.
¿Sabes cómo están las calles de Girona? ¿Has visto algo? ¿Te lo han contado?
No, no, no.
¿No? Espera, no, te lo va a contar, pero... la COPE. Te lo va a contar la COPE. Joaquín Bacigalupo, perfecto. Girona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Cuéntale a Michel, al entrenador, cómo están las calles. Sí,
el básquet también ha pasado, ¿no?
Sí, claro, el básquet también ha subido, sí, sí.
Claro, claro.
Hola, Michel, ¿qué tal? Buenas noches. La ciudad, la verdad, que está volcada con ustedes, tanto con el básquet Girona como con el Fútbol Club Girona. Está todo el mundo festejando en las calles. Y bueno, acá vas a ver un poquito de gente que te va a empezar a cantar. A ver cómo está respirando Girona.
¡Girona!
Esto es la ciudad de Girona, Michel, que ya los están esperando para mañana recibirlos también como se merecen.
¿Hacéis noche ahí en la isla y os vais mañana para allá, no?
No, 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 no. Vamos en charter, salimos a la 1:30 de aquí.
Vale. Sí. O sea, que llegáis.
Llegamos 5:30, sí, 5:30, sí, sí, media. 5:30, 6, llegamos a...
5:30, 6, pues seguro
Girona,
que...
Sí.
Que esté la gente allí esperando, hombre.
Sí, hombre, claro. Que
igual
estén
sí,
ahí
igual esperando. Sí.
Lo que pasa es que, claro, los que estén a las 5:30 no es que hayan madrugado, es que van a ir directos de tomar
fiesta.
Algo, o sea, que prepárate para la salida.
Merece la pena.
Merece la pena, merece la pena. Oye, sí, está súper integrado en Girona,
Sí,
digo,
bueno,
digo
eso,
que te preguntan en catalán en las ruedas de prensa y tal, y tú estás encantado de la vida.
Y habla muy bien catalán, ¿eh?
Sí, una miqueta.
¿Sí?
No, sí.
¿Has dado clases?
Sí, estoy con un chico intentando mejorar, pero bueno, es que en Vallecas somos muy, muy así de acoger a la gente, de sentirnos en el barrio y cuando voy a un sitio diferente pues intento integrarme lo más rápido posible y esto, el idioma también es importante. También quería decir que se me ha olvidado que el Rayo Vallecano el año pasado les quitó el ascenso y un vallecano les ha devuelto a primera división y eso como vallecano me siento orgulloso porque he recibido muchos mensajes de Vallecas.
Qué bueno, qué bueno. Albelda, ¿te referías a Michel cuando hablabas de buenos entrenadores?
Sí, pero también a Ramis, ¿eh?
Claro, sí, sí.
También a Ramis, porque al final ha estado muy igualado cualquiera de los dos, pero yo creo y considero que han tenido una gran influencia en sus equipos. Tienen muy buenos equipos, pero su influencia ha sido magnífica y por eso cualquiera de los dos podría haber subido.
Sí, señor.
Así es, tiene razón.
Que, Michel, nos alegramos muchísimo de tu éxito. Eres un tipo fantástico. Portada de Marca, me está pasando ahora Roberto Palomar. ¡Qué subidón! Y venís en la parte de arriba los del Girona de fútbol y en la parte de abajo Girona Básquet con Marc Gasol, que sube también a la Liga CB. Que lo disfrutes, celébralo.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos vosotros.
Un abrazo, mister, gracias. Bueno, pues se irá ya al aeropuerto, si tienen que salir a la 1:30 y están todavía en el estadio ya...
A la 1:30 de...
Canaria.
De allí,
Canaria. Vale, vale, claro, 1:30 Canaria. Vale,
se pueden tomar 3 pelotazos.
Vale, sí. Perfecto.
O 4.
Y en el avión otros tantos.
Sí, sin duda, será un
Yo creo
vuelo...
que toman tierra en Valladolid.
Un vuelo feliz.
Bueno, el comandante no bebe, ¿eh?
No, sí, porque es hincha también, hombre.
Qué tío más calmado, Michel, ¿eh?
Sí,
qué forma de gestionar un ascenso con toda la naturalidad y toda la tranquilidad del mundo. Fouto, que...
Sí, luego, o sea,
Sí, bueno, es que quien conoce a Mitchell sabe que es así, sabe que es un tío tranquilo, que no le altera ni Samu Said, que ya sabéis que es un jugador que es explosivo, que ya sabéis que, bueno, que ha tenido sus más y sus menos, pero que, bueno, hoy, por ejemplo, cuando ha acabado el partido, se han dado un abrazo tremendo y bueno, es un tío muy normal, es un tío muy campechano, ha salido en la sala de prensa con todo su equipo técnico y es un tío muy agradecido, ¿no? Y se ha integrado perfectamente en Girona, en el club, y ha hecho la temporada que habéis visto, ¿no? Una recta final espectacular y ha eliminado a dos de los mejores equipos de la categoría, al Eibar, a doble partido, y luego al Tenerife, que era un equipo de los más complicados de batir, de la segunda mejor defensa de la liga, y hoy ha ganado, y bien ganado, porque ha sido muy superior el Girona a la eliminatoria. Hoy
lo del Eibar fue un drama en toda regla, en la última jornada de la liga.
Al batacazo se lo llevaron ese día.
Y hoy ha sabido perder el Tenerife. Ha reunido a Ramis a todos los jugadores y a todo el staff técnico en el campo después de la derrota. Han hecho un gorro allí y de verdad que sensacional el Tenerife en la derrota, ¿eh? Muy bien.
Sí, pero
está sobrevalorado lo de jugar en casa, ¿eh?
Bueno, fíjate, jugar en casa, Juanma, fíjate, Las Palmas cae en casa con el Tenerife, el Eibar cae en casa con el Girona.
Lo del Depor del otro día.
Lo del Depor del otro día, de verdad, lo del Badajoz el año pasado con el Amorebieta.
Estadios llenos, estadios que sí. Están preparados para fiestas y acaba en drama.
Sí. Sobre todo si el rival es mejor, como ha sido en todos esos casos.
Sí, pero Juanma, bueno, hay una cosa que también ha cambiado, ¿eh? Y es, la afición va, apoya a su equipo, han fracasado, por decirlo de alguna manera, que no consiguen el objetivo, oye, y les despiden con aplausos, que es también lo que toca. Que eso antiguamente no era así, ¿eh? Pasabas de la euforia de, y cuando no se consigue el objetivo, madre mía, gente que abandonaba el estadio pronto, tal, y yo hoy viéndolo, vamos, me ha parecido que ha sido así, que la afición del Tenerife al final ha aplaudido a su equipo, les ha agradecido a su manera las cosas, y yo creo que eso también es educación deportiva, está muy bien, ¿eh?
Y aún así todos elegiríamos seguramente jugar en casa.
A ver, Fouto, es que te oigo muy mal, Fouto, con ese micrófono.
Sí, ¿me escuchas ahora?
Un poco mejor.
A ver, tenemos aquí al presi del Girona, Delfí Yeli, que está escuchando también por aquí el tertulión. Presi, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, madre mía, vaya subidón, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que hoy era un día difícil para nosotros. Bueno, teníamos una pequeña desventaja de que el Tenerife se haya quedado mejor clasificado y bueno, veníamos de dos años que nos habíamos quedado aquí como Tenerife y sabemos cómo se siente hoy el Tenerife, pero bueno, hoy por suerte nos ha tocado a nosotros. Bueno, creo que lo hemos trabajado estos últimos años y al final somos equipo de nuevo de primera división.
Juanma, está escuchando el presidente del Girona.
Hola, presidente. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
En algún momento de la temporada acabamos de hablar con Mitchell. ¿Hubo dudas con el entrenador?
En ningún momento hubo dudas. Sabíamos que habíamos hecho algunos cambios al principio y que nos costaría, pero desde el primer día el míster nos demostró que es un gran entrenador. Primero creo que hay que felicitarlo cómo se ha integrado a la ciudad, a Girona, cómo ha querido conocer cómo era Girona y su gente. Y bueno, tiene a la gente de Girona en el bolsillo. Y bueno, y luego como entrenador nos ha demostrado, intentando jugar a fútbol, teniendo la pelota, siendo protagonistas, que también se pueden conseguir éxitos.
Decía ahora Mitchell, a ver si me mantienen en primera y tienen paciencia. Porque claro, el hombre ha subido tres veces, pero luego en primera no ha habido la misma paciencia con él. Se lo ha dicho al secretario técnico, al director deportivo, Quique Cárcel. Supongo que se lo dirá a usted también en el avión.
Bueno, creo que Mitchell confió en nosotros también. Cuando vino a Girona ha renovado antes de acabar el año, dos años. Y yo creo que tenemos un gran entrenador, no por dos años, sino por más años, ¿no? Estamos convencidos de que nos va a ayudar a crecer y que juntos podemos caminar lejos y esperamos que así sea.
Gracias, presidente, gracias. Un abrazo, enhorabuena.
Gracias.
Cerramos la comunicación con la unidad móvil aérea.
Es el barco, Juan.
Sí, hay...
Es que hay muchos problemas técnicos, inhibidor. Sí, Juanma, es que esto es así. Hay inhibidores, es muy difícil. Sí, es que si te cuento el día, ha sido muy difícil, muy complicado trabajar aquí, en estas condiciones. Así que nada, bueno, pues aquí alegría absoluta en el Girona. Como te han dicho, se marchan ahora en vuelo charter y al filo de las 6:30 de la mañana, pues llegarán hasta
la desayunar hasta a la casa.
Para felicitar allá a toda la gente.
Oye, se me ha complicado la comunicación. No, déjale.
Urge
porque
mejorar las condiciones para Fouto.
Sí. Totalmente, es que no sé qué pasa.
Urge.
Sí, sí.
Que sería bueno saber si le van a poner una calle a Stuani. Joder. Está María purísima.
Ese es un delantero que quiere cualquier entrenador, ¿eh? O sea,
madre mía.
A la hora de enchufar, las enchufa, y cuando hay que pelearse con toda la defensa, se pelea solo.
Qué ejemplo ese muchacho.
Tremendo tío.
Sin duda, sin duda. Enhorabuena Girona, ¿eh? Enhorabuena Girona, que ha subido, insisto, el Girona, y ha subido también el equipo de Margasol, el equipo de baloncesto, a la Liga ACB. Liga ACB que ha ganado el Madrid, Siro.
Sí, además con pleno merecimiento. Yo creo que yo para mí tenía que haber acabado 3-0.
Estoy contigo.
Si el arbitraje hubiera sido normal el día del segundo partido.
¿Mancazo?
Sí, para mí sí. Pero... Sí. Pero creo que el Madrid ha sido muy superior a lo de, desde hace dos meses para aquí. El Madrid volvió a ser el del primer tercio de la Liga, y el Barça entró en una crisis que todavía no ha superado. O sea, el Madrid ha sido mucho mejor en todo, en defensa, en ataque. Hoy jugando uno de los peores partidos ofensivamente hablando, la defensa le ha valido para ganarle al Barça.
¿Te gustaría, te haría ilusión saludar ahora al MVP de la final?
Por favor.
Me haría mucha ilusión saludar a Eddie, y me haría mucha ilusión también saludar a Pablo, porque me alegro por mucha gente, por Eddie, por los jugadores, porque han sabido salir de ese bache en el que estaban, pero me alegro especialmente por Pablo, porque era muy importante para él, y después de los problemas que ha tenido además.
¿Tavares?
Sí.
Muy buenas.
Muchas gracias. Todo lo que ha dicho desde rato, eso va por Pablo, que él es la fuerza que hemos ganado.
Sí, señor. ¿Dónde estáis? ¿Estáis todavía en el restaurante celebrándolo?
Sí, todavía estamos ahí, todavía en el restaurante.
Claro, los de baloncesto coméis mucho, claro. Es que...
Claro, que... Más.
No es lo mismo una cena de un tío de 1,60 que de uno de 2,18.
Claro, ponen unos pescaditos de un milímetro y no llega para...
cuando llega el estómago ya vamos, ha hecho la digestión el pequeño. Sí,
se quedan los dientes todavía.
Sí, sí. Que, bueno, estás feliz de la vida, ¿no? O sea, ha sido, vamos, un fin de semana inolvidable en el Palacio.
Ah, sí, ha sido increíble. Bueno, yo creo que todavía no ha ganado ningún título en el Palacio, y es un momento que no voy a olvidar nunca y voy a querer repetir siempre, así que... al ganar es como un alivio enorme, porque esos días han sido de mucha tensión.
Te has marcado un partido impresionante, 25 puntos, 13 rebotes, 41 de valoración, acaba el partido y coges a la criatura en brazos y te hacen la entrevista con esa criatura saliendo en las pantallas. Estaba, vamos, el partido soñado para ti.
Claro, yo siempre, bueno, mi motivación todo el playoff era intentar dar a mi hijo una copa muy importante. Para mí la liga era muy importante, y gracias a Dios lo pude lograr, y eso es todo para él, porque eso es la motivación para mí.
Oye, el tapón que le has hecho a Mirotić, con muy mala leche, ¿eh? Es decir, o sea, un poco más y te cargas el tablero, ¿eh?
Bueno, tenía que ir contra la fuerza, porque sé que es un tío que tiene muchos recursos, y tenía que ir lo más intenso posible para no dejarle ninguna oportunidad.
¿A ti te mola más poner un tapón o meter un triple?
Uf, el triple es que no tiro mucho. Ojalá pudiera tirar más triple.
Pero, o sea, la satisfacción de poner un tapón es impresionante, ¿no? Y más si se lo pones a Mirotić en una final.
Bueno, da igual. Él también es un gran jugador, es bueno hacer el tapón a él, pero en un momento importante, en un momento clave, poner el tapón siempre es algo que levanta mucho el equipo, así que me gusta mucho.
¿Cómo habéis gestionado lo de Pablo Laso? Porque fue un golpe para vosotros. Y sin embargo, el equipo se ha fortalecido. Yo creo que se ha unido incluso más ante esa adversidad.
Ah, sí, Pablo Laso creo que fue de lo más grave, pero durante esos 3 años nos ha pasado un millón de cosas. Así que creo que hemos ido manejando esos momentos difíciles, y esto no está siendo cada día más fuerte, porque desde la pandemia, entre uno que está contagiado, el otro que está lesionado, el otro que no puede jugar, y lesiones en las finales, creo que todo esto nos ha hecho fuerte para poder ganar este título.
Es que habéis tenido muchas lesiones importantes, ¿eh? Lo último es lo de Randolph, pero muy mala suerte, muy mala suerte.
Claro, tengo muy mala suerte. Hemos jugado casi, creo que todo el playoff sin base. Y menos mal que Adam tenía experiencia de jugar base antes, y eso nos ha ayudado a ganar el título.
Oye, tú tienes contrato hasta 2024, ¿no?
Sí, yo tengo también 24.
Y estás feliz aquí, en Madrid, ya. Tú ya no te mueves de aquí ya nunca más, ¿no?
aquí estoy muy feliz. Y aquí, como te dice, de Madrid no me hace falta. Así que la felicidad es lo más importante en el mundo.
Efectivamente. Oye, estaba ahí Ancelotti viéndoos en primera fila. ¿Os ha saludado? ¿Os ha dicho algo o no?
Oh, bueno, ha dicho algo, pero solo con la presencia de él estar ahí, el entrenador que más chance ha ganado del mundo, y es siempre un orgullo verle y perder su tiempo, no tomar su tiempo para ir a animarnos, fue algo increíble.
Es buen tío, ¿eh? Es buen tío.
Sí, sí, tiene pinta.
Sí, sí, sí. Eddie, que lo disfrutes, te veo muy calmado, ¿eh? O sea, no eres de los más golfos, tiene pinta de que hay otros que están ahora celebrándolo bastante más que tú, yo a ti te veo muy tranquilo.
Anda, yo soy un tío tranquilo, yo estoy pensando en el año que viene ya.
Vale, muy bien. Pues, ¿te vas de vacaciones?
Claro que sí, voy de vacaciones y tengo la selección, que tengo que ayudar a mis hermanos ahí y luego ir de vacaciones.
Perfecto. Un abrazo, Eddie.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Tavares, en directo, el jugador del Real Madrid. ¿Decías, Guas?
No, que el niño de Tavares es un especial porque él llora en la habitación de los padres y el padre le pone el chupete del comedor. Es una cosa...
¿Qué brazos, eh?
El tío está tumbado, estira el brazo y toma. Es una cosa magnífica. La liga más meritoria de la época de Lasso y a lo mejor de la historia del Madrid.
Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
La verdad es que este equipo se ha sobrepuesto absolutamente a todo.
Pues mira, hablabas y hacías recuento. Recuerda el megabrote de COVID en diciembre y en enero, que parece que fue hace 3 años, pero fue en diciembre y en enero. Después llegó la racha de 17 derrotas en 28 partidos. Entre medias, la derrota ante el Barça en la final de la Copa. Perdieron la final de la Euroliga. Hablabas de las lesiones, sin base, con 2 jugadores... con el cruzado roto, que mira que ya es difícil que la misma temporada 2 jugadores se te rompan el cruzado. Y lo último, el infarto de Pablo Lasso. Entre medias, el affair Eurteltris-Hopkins, que se nos pasa por alto. Es decir, todo eso en 9 meses, 10 meses de competición.
Y la muerte del padre de Rudy.
También.
Correcto.
También. Sí, sí. Esas son todas las circunstancias de una temporada que supone el título 22 de la era Lasso. Por cierto, hoy hemos visto una imagen en la sala de prensa. Hay una persona que, más allá de la rueda de prensa de hoy o de la rueda de prensa postpartido que ha dirigido, normalmente no habla porque es segundo entrenador, porque su rol es ser parte de ese staff técnico, pero es Chus Mateo. Chus Mateo estaba como un niño con zapatos nuevos. Bueno, él ha sido primer entrenador también en otros equipos, lleva viviendo Barça-Madrid, pues mira, lo recordaba, cuando era ayudante de Sergio Scariolo, de esto hace ya más de 20 años, y él empezó, bueno, pues como todos en los colegios, como jugador dice que era muy malo y que por eso se dedicó a entrenar y que evidentemente, bueno, pues estaba especialmente emocionado pensando en aquella época en la que entrenaba en mini, ¿no? Pues estaba Chus, estaba Lolo Calín, estaba Paco Redondo, que es el staff al completo de entrenadores de este Real Madrid que ha terminado ganando la Liga. Liga y Supercopa.
Sin duda, sin duda. Albert Díez, en el otro lado. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas.
Un sabio Díez.
Ha terminado la temporada un poco el Barça, Yasikevicius a veces rajando de los jugadores. Hoy Mirotic le lanza un palo, yo creo que a Yasikevicius. Un poco raro el año, ¿no? El final de año.
Sí, bueno, yo en realidad creo que ha ido... Bueno, el equipo está muy muy tocado, muy tocado. Ya está en Barcelona porque ha vuelto justo después de la final. Ha ido de más a menos porque a todo lo que estaba comentando Pilar hay que añadir que si decíamos que el Barça le tenía en la primera parte de la temporada tomada la medida al Real Madrid, es que ahora el Real Madrid, desde Belgrado, en la final a 4 de la Euroliga, le ha ganado 4 de los 5 últimos clásicos al Barcelona, con lo cual... Sí, ahí hay algo que no sabemos, y estaría bien que el Barcelona, porque desde Belgrado no ha salido nadie del club a dar explicaciones de la derrota, del cómo quedó eliminado en las semifinales de la Euroliga y de todo lo que ha pasado también en esta final de la Liga Endesa. Y claro, acaba la temporada y es curioso porque le preguntas a Yasikevicius el balance, él dice que, esto es literal, que la temporada ha sido buena, pero que no han rematado al final. Perfecto. Después le pones un micrófono a Niko Mirotić y dice esto que vamos a escuchar.
La temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? No un fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo. Es porque somos el Barça. Se espera de nosotros ganar más títulos, ¿no? Vale con ganar un título o estar ahí. Yo creo que últimos par de meses por alguna razón el equipo ha ido bajando un poco y cuando más teníamos que estar, no lo hemos estado. Esa es la realidad.
Bueno, seguro que llegan justos de fuerzas a la final. Es cierto también que hay jugadores que no han estado a la altura de lo que se espera de ellos y que no han dado un paso adelante. Bueno, vienen días de mucho movimiento, de altas y bajas. Hay cuatro jugadores que acaban contrato. Este equipo va a ser sometido también a esa rebaja salarial, empezando por Nico Mirotić. Ya están negociando con Mirotić, no va a haber ningún problema. Pero obviamente se cierra una temporada peor que la anterior. La anterior fue subcampeón de Europa, fue campeón de Liga y fue campeón de Copa. Aquí solo ha ganado un título, que es la Copa del Rey.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego.
¿Me dejas que me huele un segundo? En esa rueda de prensa que te mencionaba, se han sentado en la mesa Chus Mateo y Pablo Lasso. Pablo Lasso simplemente ha dado un speech de minuto y poco, del que quiero que escuchéis una pequeña parte. Se ha levantado y se ha ido.
Es muy complicado en una temporada de 10 meses que no te pasen cosas buenas y cosas malas. Que hemos conseguido jugar las cuatro finales de las cuatro competiciones en las que hemos participado. Esto habla impresionante del grupo. Sinceramente, sabéis que para mí han sido unos días complicados. Estoy muy bien. Me ha costado levantar la copa, lo reconozco. Pero yo creo que es porque la copa pesa mucho. Pero estoy muy contento de cómo ha trabajado toda la temporada el equipo.
Es verdad, me fijé en ese detalle que cuando le entrega la copa a Rudy, como que no la levantó al aire del todo, le costaba. Es verdad que era
pesa mucho,
Sí. Pesa mucho, sí. La base de madera es muy pesada. La base es muy pesada, Pesa más que la de Euroliga, por ejemplo.
Pero
la
sentí fuerte, también te digo.
Sí, sí, pero.
Sí, claro, pero pesa, está como está el hombre, que está recuperándose, vamos. Hola.
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 Pilar. Eso.
Yo estoy aquí,
Sí, sí, sí. Pues nada, te estamos escuchando.
Digo que esa copa pesa más que la antigua y tal. Luego, bueno, pues se iba a cenar tranquilamente, pero digamos que sin hacer demasiados excesos, Es decir, muy de tranqui, porque, bueno, le ha dado un avisito y tiene que tener cuidado,
Oye, ¿y va a seguir?
Eso es. ¿Va a seguir?
En su situación contractual es, él tiene contrato. Las cosas como son, tiene un año más de contrato, la última vez que renovó son dos. Entiendo que tomándose la vida con mucha más calma ahora, no ahora en lo que queda de mes de junio, pues porque bueno, ahora a partir de pues ya 10 días tienen que empezar a ejecutar muchas cosas en cuanto a la plantilla del año que viene, aunque ya hay cosillas cerradas, pero en vez de verse mucho baloncesto y demás, pues a lo mejor tiene que hacer un poco más de playa y un poco más de descanso. Y, hombre, yo es que no me imagino a Pablo parando del todo. Yo no, Me costaría mucho pensar que no va a volver a entrenar y que se va a tomar, no sé, un año sabático. Me cuesta mucho creerlo, pero quién sabe, la salud es lo primero. Yo creo eso lo ha llegado a captar perfectamente,
Que lo haga siempre pensando en él.
Piensa que
familia.
Hoy ha igualado a Lolo Sainz, ¿no? Sí. 22 títulos, ¿no?
Sí, sí, joder, el número de títulos.
Está 3 de Marcelo.
Se dice pronto,
Perdona, Lama, 2 Euroligas, 6 Ligas ACB, 6 Copas del Rey, 7 Supercopas de España y una Copa Intercontinental.
Joder, se dice pronto.
Uf.
Son títulos.
O sea, 22 títulos, 11 temporadas en el banquillo del Real Madrid. Ha disputado 33 de 44 finales posibles. 33 de 44. Es que es una barbaridad.
Es que el dato de 11 temporadas entrenando al Real Madrid, en la sección de baloncesto o la sección de fútbol, en cualquier sección, es porque eres un tío brillante.
Hombre.
Porque ahí no solamente. Ahí no te sostiene ni el discurso ni la imagen. Ahí te sostiene. En el Real Madrid te sostienen los títulos. Sí, es que... Y además no vale los que has ganado ayer, Son los que tienes que ganar mañana. No,
vale. Sí, sí.
Va directo Madrid baloncesto al Olimpo y a las leyendas de la sección de baloncesto de Real Madrid.
Esto era Pedro Fernández, Lolo Sainz y Pablo Lasso. O sea que tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Y fíjate que aquí ha entrenado George Cal, Mario Pesquera, han entrenado muchísimos entrenadores. Pero vamos, estos tres son ahora mismo, el podium del Madrid de la historia, vamos.
Sí, porque además ten en cuenta que se venían de etapas muy complicadas. Claro. La década anterior a la llegada de Pablo al banquillo. Pues yo recuerdo un año que no jugaron playoff, por ejemplo.
Héctor y compañía,
Con Héctor, por ejemplo, pues las cosas fueron muy torcidas. Y en las épocas, pues recuerda la mitad de la década del 2001 al 2010, cuando sale Sergio Scariolo, empieza una etapa ahí en la que estuvo, que en paz descanse Javier Imbroda, estaba Julio Lamas, pasaron muchos entrenadores y, bueno, pues no te cuento ya lo de ganar una Copa del Rey, es que no se ganaba ni una Copa del Rey,
Pilar, muchísimas gracias. Un beso.
Otro, Juanma.
Gracias, hasta luego.
Tenemos conocimiento y cultura cestista.
Tenemos oídos para escuchar a gente que sabe. Unos más que Pilar,
somos gente preparada, ¿eh? Sí, sí, sí.
Algunos vamos justos, ¿eh?
Ahora ya os enseñaremos, hombre.
Bueno, pues vaya arranque de tertulión. Hoy no estáis ganando mucho el sueldo porque estáis de oyentes prácticamente.
Bueno, es que hay que escuchar mucho.
Estáis disfrutando del programa en primera fila.
Ahora vendrá Don Car, ¿no? Aparecerá Don Car.
Escuchar es una virtud también.
No, cuando hablamos poco y de uno en uno, te parece mal. Cuando hablamos de dos encima, uno de otro. Aquí la clave es que no están ni Paco González ni Emilio Pérez de Rozas.
Tal cual.
Entonces la cosa fluye.
Ni Antonio Ruiz.
Ni Antonio Ruiz. Y es otra cosa.
Esas son tres decisiones. Pero Antonio va a estar, ¿eh? Antonio va a estar. ¿Sabéis dónde está Antonio? ¿No?
Y otra cosa ya muy importante, que no está Fouto, que también es muy importante.
No, Fouto con problemas, claro, técnicos.
Fouto está en el helicóptero, está en el helicóptero de Tenerife. Que Antonito Ruiz está, luego conectamos con él en el Juan Sebastián Elcano, en el barco, en el buque escuela, porque mañana hacemos el programa desde allí, desde Santander, a donde llega el barco mañana por la mañana. Y ahora mismo están, pues eso, en Guetaria, han embarcado en Guetaria y se van para allá, para Santander.
¿Habéis estado alguno en Elcano? Yo sí.
Yo no, y tengo unas ganas tremendas.
Es un espectáculo.
Sí, sí, por eso.
Y además la gente que te lo explica es una delicia.
Pues yo estoy viendo la serie, para que veáis.
Sí.
No, pero no tiene nada que ver con la historia.
Le metió un palo Pérez Reverte, Álvaro Morte, al protagonista. Sí, sí.
Es un pufo
hace dos días, que lo dejó temblando. 12:35, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. Esto es Tiempo de Juego, la cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Bueno, hay muchos aficionados del Real Madrid contentos, sobre todo del Girona, y nos lo están haciendo saber en el 637-230010, el teléfono donde escuchamos y leemos todos los mensajes a estas horas, y también @TJCOPE a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente: mi felicitación al Real Madrid de baloncesto, merecido triunfo. Espero, eso sí, que Navarro haga una buena limpia y busque un pívot alto que pueda al menos molestar a Tabar. Otro decía: yo estoy con Siro, este triunfo es para Pablo Lasso, un entrenador que ha marcado una época en el Real Madrid y que merece más que nadie el triunfo conseguido hoy. A ver si a Michel le apetece entrenar al Sporting de Gijón, ahora vamos a manejar pasta y seguro que con este tío subimos a primera. Otro dice: Stuani es un pedazo de delantero que podía haber jugado en cualquier equipo de primera, merece estar en esta categoría y enhorabuena al Girona. Otro dice: Albelda lleva razón, Ramis es también un entrenador top y un gran tipo, merece un ascenso, ya lo rozó con el Alba y hoy con el Tenerife, esperemos que a la tercera vaya la vencida. Otro dice que en una competición donde sube el sexto, pero el tercero, cuarto y quinto se quedan fuera, para mí no es seria. Aún así, enhorabuena al Girona. Y otro dice: fue durísimo para el Eibar y ahora para el Tenerife. Los playoffs son dramáticos, pero el fútbol, hay que reconocerlo, le debía varias al Girona. Y esto es lo que dice un oyente también a través de un audio de WhatsApp.
Hola, buena. Partidazo de la COPE. Pues nada, darle la enhorabuena a una ciudad como Girona, ya que hoy me imagino que vaya a hablar mucho tiempo de otras cosas que os interesan más. Darle la enhorabuena a una ciudad que hoy tiene doble ascenso a primera.
Pues sí, a ver si hemos empezado el programa. Oye, vamos a mandar un abrazo a Tenerife, a los seguidores del Tenerife. Suáncar, creo que estás todavía por allí.
Muy buenas, aquí en el estadio, efectivamente.
En el estadio todavía. Que vaya palo para el Tenerife, ¿eh?
Sí, un palo para el Tenerife, pero eso se puede absolutamente pensar que puede ocurrir cuando estás jugándote una promoción de ascenso en la última jornada y te la estás jugando en casa sin haber podido conseguir demostrarle al rival en el primer partido que eras mejor y dejándolo todo un poquito a la defensa. Al final, cuando tú apuestas tanto por el empate inicial, pues te encuentras con que un accidente o un regalo como el de Sergio González en el penalti te pone las cosas en contra. Luego, a pesar del empate, el Tenerife lo intenta, pero se encuentra con otro accidente, que fue el segundo tanto del Girona, una jugada desgraciada para José León, y a partir de ahí ya te diría que el partido se acabó. El Girona globalmente ha sido mejor, y ahora mismo lo que está pasando es que en este estadio todavía hay jugadores del Girona paseándose por el césped, yo estoy en la cabina, y hasta hace muy poquito había aficionados del Girona, los que han venido, que se estaban haciendo fotografías, se han llevado las redes de las dos porterías y ha habido al final pues mucha tranquilidad, mucho hermanamiento, porque se quedaron unos cuantos aficionados en la grada y aplaudían en la victoria del Girona a pesar de la tristeza que para el Tenerife supone ya estar 12 años fuera de la primera división.
Mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo.
Bueno, el fútbol canario lo más que ha estado sin primera división desde el 51, que fue cuando subió por primera vez Las Palmas, han sido 8 años, y ha sido precisamente en este último tramo de los años 2000, donde después de haber estado 8 años sin equipo, Las Palmas subió, ha vuelto a bajar, y llevamos ya otros 4 años sin equipo canario en la máxima categoría.
Fíjate que metía 2, ¿eh?, el fútbol canario, los 2 sí, en el playoff, y ni así. Ni así.
Sí, ¿no te gusta Sonca? ¿No te gusta Ramis?
No, le ha venido un buen viaje.
Gusta. Al revés. Ramis ha hecho una gran temporada, y yo creo que hoy él ha pensado que esto lo podía salvar así, pero es que, oye, si te viene un jugador, hombre, de tanto colocarte delante del portero prácticamente bajo la línea de gol, y te saca una mano que al final casi se la pita el mismo, porque Sergio González se dio cuenta del penalti que había hecho, y el árbitro, que no estaba muy claro, lo hubiera visto el VAR, lo termina pitando. Y luego el segundo gol es un accidente, pero al mismo tiempo es un error de Mollejo, que mete un pase atrás y le regala en el balón dividido a Samu Sainz, que yo creo que para el Girón ha sido una bendición que estuviera en el campo. Y ese lateral, que desde luego Arnau es en este momento de segunda división, pero es un jugador de primera como un piano, ya no digo del Girona, sino de otro equipo de más categoría. Sí,
correcto. Samu Saiz, que en abril tuvo el pollo con Mitchell, porque cuando le cambió, se quitó la camiseta y le llamó payaso, sí, parecía sí, que le podían echar incluso del equipo, se ha arreglado con Mitchell, y hoy cuando ha acabado el partido han acabado abrazados los dos.
Diciendo a Mitchell, aquí está el payaso.
Oyendo
a Mitchell antes contigo, yo creo que es que Mitchell demuestra ahí, es una... Tiene una aparte de un gran entrenador, una capacidad para entenderlo todo.
Sin duda.
¿Cómo se ha quedado cuando Ramis ha ido a felicitarle? No, a Ramis yo te digo que ha hecho una gran temporada, para que no queden dudas. Y lo de hoy, bueno, pues el Tenerife, cuando mejor jugaba, ha sufrido varios accidentes, pero claro, accidentes que se producen en el fútbol cuando no acaba de dar la puntilla.
No, pero han tenido mala suerte. El segundo gol es muy mala suerte. Lo tienen controlado, es un 5 contra 2 del Tenerife, y le pega al jugador del Tenerife, se desvía al portero. Eso ha sido, pues mira,
no es global. ¿Creéis que el Tenerife tiene equipo de primera división, San Carlos?
No, en esta plantilla no. Además, los dos mejores jugadores, o de los que estaban siendo mejores, Alex Muñoz y Sasúa, han tenido que entrar hoy después de mucho tiempo porque estaban lesionados. Pero le recuerdo a Albelda que el Tenerife descendió por última vez en la primera división en Valencia. Y me parece que ese día, pues, no sé si Albelda estaba o estaba...
Me suena que yo estaba en el Villarreal.
Verdad, sí. Estaba Baraja, que lo sacaron en hombros.
Y tenía un equipazo, ¿eh?
Sí, ya, pero bajó. Y no ha vuelto a primera división. Por cierto, Juanma, ¿te acuerdas la semana pasada? Decíamos, a ver si arreglan lo del playoff de la primera división, hombre, de la primera federación.
Lo arreglaron, hombre.
No puede ser que jueguen estos playoffs tan raros.
Después de verlo de hoy, más razón aún.
Claro.
Cargas el fútbol, en España por lo menos.
Sí, hay color.
Gracias, Swankar. Un abrazo. Swankar, que nos ha contado los playoffs de segunda a primera división. 12:42, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Let's
go. 12:46, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, con este domingo tan intenso de deporte, que todavía tiene deporte en directo, porque estamos con el US Open de golf. Creo que Ram ya ha terminado. ¿Y cómo ha ido la cosa? Quique Iglesias, Quique, hola.
De momento, ¿qué tal? Buenas noches. El abrazo de Matthew Fitzpatrick con Billy Foster. Este chico acaba de ganar su primer grande a los 27 años, inglés. Ha ganado siendo el mejor, desde luego, en un domingo que ha sido muy malo para John Rahm. Este chico Fitzpatrick tiene como caddy al que era caddy de Seba Ballesteros, a Billy Foster. En fin, que a Rahm le han ido muy mal las cosas, ha jugado mal, ha hecho bogeys en 2 hoyos donde la gente hacía birdie, el 5 y el 8, y ha acabado en la posición número 12, después de una vuelta de +4, +1 al total, a 7 golpes de este chico Matthew Fitzpatrick, que ahora se abraza con su hermano, que también es muy buen jugador. Así que, para Inglaterra, que se va el US Open.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro y fuerte. Chao.
Mira, Albelda, estabas en el Valencia cuando bajó el Tenerife en el año 2010. Sé. Estabas en el Valencia, pero no jugaste ese partido por sanción. Me lo dice Pedro Martín.
Pues ya es raro que te sancionen a ti.
Estaría brindado ya Real ese día.
¿Por qué te sancionarían?
Dice que estaba en el Villarreal. En el Villarreal estuvo David en el 98.
Sí, 99. Pero es que yo recuerdo un año en el Villarreal
que
tenía un
equipazo. Se equivocó por 12 años, más o menos.
No, que 20. Tenía un equipazo el Tenerife. Sí. Y bajaron. De hecho, era con Macay, Emerson y todos estos, ¿eh? O sea, claro, yo me he ido a esa época.
Sí, pero claro.
Después volvieron a subir.
Eso, sí, que Macay vino al Depor después.
Eso es. Sí. He leído hoy lo de Vinicius Guas, que
sí.
Madre mía, tremendo. ¿Os lo quieren levantar?
Lo del PSG.
No, sí. Pero claro, todo eso os cachondeáis, pero entonces después viene la cosa, la gente investiga, pone tal y cual. Son
no
el
entres,
mal.
Tomás, no entres.
Son el
no
mal entres, químicamente puro.
Bueno, Tomás, cuando pero lo mismo día, que, no, ha hecho, pero... que ha intentado hacer el Madrid con...
No, pero escúchame una cosa, eso es tal cual está, pero cuando os dije yo el otro día que habláis de la grabación de Gavi, que el problema no será ahora, porque no el chico imagino que renovará y el PSG y tal... Como se le meta en la cabeza en 3 años, te ha quedado sin Gavi, sin Fofó y sin Viliki. Vale. Porque se lo van a llevar todos, claro. Un tío, un club con 600 millones de no sé cuántas pérdidas, de no sé cuántos años y tal, igual, que ficha a Mbappé, que le da la pasta, que os dije el otro día, que le da los 180 millones de buchaca, de prima, de fichaje a un tío que se queda en el club. Y que todavía le tiene que decir a otro, te doy 40 más. Si esto no se para, no hay partido. Al año que viene no me pidáis que el Barça o el Madrid o el que esté, el Sevilla o el Atleti, le ganen al PSG. Porque será bastante imposible. O hay tabla rasa o estamos listos.
Ahora tiene, ya está. Otra. Ahora tiene a Luis Campos, que sabe firmar futbolistas.
Ah, bueno, pues estupendo. Luis Campos es el que es. Otro no, que vive... No. Sí, perdóname. Le dices a Luis Campos, si le conoces, que trabaja en un club dopado. Y en un club tramposo. Y a partir de aquí, que fiche lo que quiera. Pero que juegue con las mismas cartas que los demás.
No le trabajo en el Lille.
Y mi señora madre.
Trabajo en el Lille y le hizo campeón.
Pues estupendo. Si yo no digo que no sepa.
Por cierto, oye, Pochettino sigue siendo entrenador del Paris Saint-Germain de momento, ¿no?
Sin ánimo...
No, han llegado ya a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo. Falta firmarlo, ¿eh? Pero ya han llegado a un acuerdo que se marcha.
Sin ánimo de que te pongas nervioso.
Yo no me pongo nervioso. Estoy precisamente en el mejor día de mi vida. Ahora te digo que le digas a todos esto, que no se engañe. Que no se engañe. Que trabaja en clubes dopados.
Pero que te
digo... Ya está, pues perfecto.
Que ahora, además... Déjame hablar. Ahora, además, tiene a un tipo que sabe firmar futbolistas. Que no va a firmar futbolistas con talonarios. Que cuando tenga que poner el dinero es porque ponen algo seguro y bueno. No con futbolistas que a lo mejor llegan allí a su retiro, o que llegan allí de cualquier manera, o que rompen un vestuario, etcétera, etcétera. Que es que además ahora tiene criterio. Vale, o sea, ahora me preocupa mucho más a mí el Paris Saint-Germain.
En el PSG firma, triunfa la portera de Núñez, que en gloria esté. Él y la portera si la ha tocado. Entonces, si además es un tío tan listo y tan bien puesto, pues fichará lo que le tenga que fichar. Pero juega con cartas que los demás no juegan, él y el City. Y si lo queréis ver bien, y si no, también. Y si os parece cojonudo, la portada del Marca es escalofriante para el fútbol, queridos Cañizares, no para el Madrid. Para el fútbol. Si estos tíos van a hacer lo que les da la gana sistemáticamente, pues ya sabemos a todos a qué tenerlos.
Lo ha dicho un hombre.
Cobre, claro, lo ha dicho un hombre. Es la verdad pura. 40 millones, querido, después de Mbappé, el año pasado a Schlaf, el otro, mi tía, Messi. Bueno, pues eso, si esto es así, pues cojonudo.
¿Confías en algo en la denuncia?
A lo que voy. No con dinero, no solo con dinero.
Fíjate si confío, perdona y acabo, la broma maléfica de sancionar a Ronald, a Leonardo, con un partido al director deportivo, que es otra chufla. Otra chufla, un director deportivo sancionado con un partido. ¿Pero qué broma es esta? Que es el único que no está en el PSG, el tal Al-Khelaifi, que amenazó tíos del Madrid, de seguridad, de la UEFA, que le pidió patadas a las puertas. Este se va de rositas porque mandan ellos. Y algún día ganar la Copa de Europa. Y insisto lo mismo, espero el mes de agosto, que empieza la Champions, septiembre, para mamarme cada partido que pierdan estos dos. ¿Está explicado o no?
Pero que el dinero, es una herramienta, quizás la más importante, pero vale. Es solamente una herramienta para hacer una construcción. Vale. Ahora tienen, desde mi punto de vista, también talento a la hora de gestionar la dirección deportiva. Y ese para mí es el gran avance del Paris Saint-Germain. Te lo digo desde tú estás en tu que yo no te lo discuto, ese es tu tal. Yo ahora
coño, que es la verdad. Que es la verdad.
Que no te lo discuto, que te he dicho que no discuto. Que te he dicho que no discuto. Y ahora yo te digo que además ahora ya tiene talento también en la dirección deportiva.
Bueno, lo que no han convencido a Zidane para ser el entrenador, y al parecer va a ser Galtier, el que está en el Niza, ¿no?
Pero queridos, que Zidane es la antítesis de eso. yo comprendo que Zidane pueda ceder y pueda sucumbir, porque la condición humana es la que es, y yo seguramente se sucumbiría. Pero Zidane, Marsella, bla, 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 Zidane es la antítesis de estos tipos. Zidane es el fútbol, es la grandeza.
Siro, no parece que se presente un verano de muy intenso de fichajes
no,
en el Madrid, ¿eh?
Yo creo que está todo ¿todo? Bastante cerrado.
Pero estamos en junio todavía. Esto se acaba el 31 de agosto,
Yo es que creo que no va a haber grandes movimientos ya en el Madrid. O sea, el único que puede... El único que puede haber duda es a lo mejor incorporar a un delantero, que se habla mucho. Pero yo es que creo que estamos pensando todavía en el año pasado, cuando todavía no había eclosionado Rodrigo. O sea, es que no, yo no sé, no tengo tan claro de que...
Si se
Paco
va
ha dicho que
pasa.
No va a haber fichaje de delantero. No,
si se va a Asensio, ¿qué pasa?
Pues si no se va a Asensio, pues tienes a Hazard y tienes a un montón de gente por ahí.
Te quedas con Ceballos.
O sea, y Ceballos.
Si va a Asensio, traerá un delantero.
Yo también lo creo. Yo creo que cuando decía Paco y Florentino, que la escuché el otro día, de que la plantilla está cerrada de momento hasta que no saques a alguien. Claro, el Madrid lo que no va a hacer es ahora fichar teniendo la plantilla que tiene, pero como el Madrid sea capaz de aligerar en la posición de 9, que es lo que va a pretender a partir de ahora, que sacar a Jovic, el Madrid, no digo que vaya por un mega crack, pero yo estoy convencido que va a buscar un delantero que les ayude, porque repito, Benzema tiene los años que tiene, es muy bueno, pero un día coge un constipado. Y
ya, pero
ese Madrid...
puede ser Mayoral, Manolo. O sea, bueno. Yo no lo considero un fichaje. O sea,
no, yo no creo que sea Mayoral. Si el Madrid es capaz de sacar a Jovic, yo creo que el Madrid va a fichar un delantero.
No es fácil, Manolo.
Ya, claro, el mercado es el que
no
hay.
Es que no va a fichar un mega crack de. Ya,
pero,
de
claro,
de,
no, no,
de
eso me
millones.
Refiero. Pero es que después queremos que
joven,
de un gran rendimiento.
Claro.
Bueno, pero va a fichar un delantero joven. Que le ayude en caso de que a Benzema le pase algo. Igual que ha fichado a Camavinga, un futbolista joven, para ayudar.
Ya, pero no es lo mismo la punta de ataque. Al final, firmar a alguien con la condición de que sí o sí es suplente de Benzema, que jugará muy de vez en cuando se resfríe Benzema.
Como ha hecho Camavinga.
Y que te dé un buen resultado, madre mía.
Si yo no te digo que sea fácil. Yo te digo que Camavinga, mirarle lo que ha jugado este año.
Que no es lo mismo.
Pero muy joven.
No, pero es el que tiene que meter los goles.
Es el tío de marcación.
La posición de delantero centro es como la de portero.
Que no es esa la cuestión. Que la cuestión es que Benzema... Mira, Benzema este año se ha perdido en total 10 partidos. De los 10 partidos se ha perdido 4 por descanso y 6 por diferentes razones. Bien. Molestias, tal. O sea, que realmente, si el Madrid lo hubiera necesitado, se hubiera perdido 6 partidos. El Madrid, si se va Jovic, va a buscar a uno para que le ayuden 6 partidos. Y perdonadme que os diga, a no ser que Benzema se constipe en las semifinales de la Champions o en la final de la Copa del Rey, para suplir a Benzema, un chaval con el equipo que tiene el Madrid, por muy regular que lo haga, lo va a hacer bien. Por muy regular. No estoy diciendo que el chaval venga a suplir y a meter los 27 goles.
Depende cómo esté su cabeza, porque es una cuestión psicológica, como la de un portero suplente.
Jodido, pero eso todo lo que
porque tú llegas a un equipo y te pones a entrenar y sabes que no vas a jugar.
Pero como todos los jugadores, depende cómo esté su cabeza. Bien. A veces crees que Tchouaméni viene aquí pensando que va a jugar.
No, hay porteros, por ejemplo, yo te comparo el puesto de delantero centro cuando hay una crack de titular con el puesto de portero, que no juegas nunca salvo cuando en los partidos de descanso o en los partidos de lesión. Tiene más posibilidades que un portero porque al fin y al cabo se lesiona más un jugador de campo. Pero todo está en la cabeza de ese futbolista. Y no todos los futbolistas, no todos, te diría, la inmensa mayoría de futbolistas descienden mucho su rendimiento cuando no tienen estímulos, juegan a diario y demás. Es por eso que yo, por ejemplo, pongo muy en valor a aquellos futbolistas que no juegan nunca o casi nunca, pero cuando salen cambian cosas en el partido y cuando
Vinicius
salen...
y Rodrigo, cuando llegaron al Madrid, tenían clarísimo los dos que eran los suplentes de los suplentes. Por supuesto. Los dos.
No tiene nada que ver la película esta.
¿Cómo que no tiene nada que ver la película? No, joder, dos delanteros. No trajeron y eran el quinto y el sexto delantero,
sí, pero
o el sexto y el séptimo.
¿Y quién tiene ese perfil, Manolo? Es que claro,
pues
ese perfil, ¿quién lo tiene?
Pues mira, el Morata que se va al Chelsea se queda en el
Madrid. Un gran veterano, que no se me ocurre.
Pero vamos a una cosa. Pero si tenemos los ejemplos... Manolo, tenemos los ejemplos en el Madrid. ¿Ha venido Jovic, que es un mal jugador? No. ¿Está Marea, no es un mal jugador? No. Pero es un papel muy difícil lo que... que cumplir.
Como todo en el
Paco
fútbol.
Paco Alcácer en el Barça. Y
claro, pero
así,
como todo en el fútbol. No, pero como todo en el fútbol.
Pero Manolo,
hay algunos que triunfan
que según
y otros
posiciones.
Que fracasan.
No,
yo te quiero recordar dos futbolistas más que vinieron al Madrid en esa posición, que se llamaban Chicharito y Adebayor, y para lo que los ficharon triunfaron.
La vida. Sí, pero es que
claro,
no hay en el mercado.
Es que
el tipo
lo que
de
no podemos pensar
Manolo.
Es que todos los futbolistas
sí,
que
pero,
vienen.
Pero lo que te digo, Manolo, dime el nombre de un. Dime el perfil de actual.
No, el Madrid tiene que buscar un jugador joven, que no le cueste caro. En Brasil
entonces,
patadas, en Argentina hay patadas.
¿Tú crees que van a arriesgar con Brasil alguien barato? Para eso tienes a Borja Mayoral, claro. Digo yo.
Joven, joven y que esté dispuesto a no jugar, es muy difícil.
Bueno, pero vamos a ver, si tú traes a un chaval al Madrid brasileño...
Y con ganas, ¿no? Y ahora solo falta que digas con ganas, o sea,
hombre,
joven,
me imagino que
dispuesto a no jugar y que tenga ganas. ¿Qué ganas va a tener si va viene dispuesto a no jugar?
Mira, tú llamas a la puerta de Brasil y dices, ¿te quiere venir al Madrid con 22 años? Mira, Cañizares, llenas, no un barco... Llenas
sí,
una
sí.
flota de barcos.
Sí, pero baratitos,
de
baratitos. Has dicho baratitos.
Sí, yo también voy ahora de sexto portero. Por 20, de sexto 30... portero voy al Madrid yo también, que no tengo nada que hacer.
Oh, evidentemente que vas.
Pero, a ver si me entiendes.
Claro que vas. Claro que vas. Es que
una,
es la clave.
Un futbolista
es que
tenga ambición. Un futbolista que tenga ambición.
No
puede probar esa medicina un año. Un
pero
año,
vinieron,
porque a lo
pero...
mejor nunca se ha puesto la camiseta del Madrid y se la quiere poner. Un año. Pero un futbolista
pero si es que,
tenga ambición, después de tres meses entrenando sin jugar, cuando
pero
salta a jugar al campo,
si
es un tío con ambición
año.
Y lleva comiéndose la cabeza esos tres meses porque no se aguanta de las ganas
pero,
que tiene de jugar.
Pero entonces, Borja juega, Mayoral juega, vale porque Borja Mayoral ya no le importa, ¿no? Es que
yo no
decís
he dicho,
una gilipollez.
Es que yo no he abierto la boca,
no,
yo no he dado ningún nombre.
No, es que Borja Mayoral seguramente...
Tres, Manolo. No, pero por esta regla de tres no se puede traer a nadie, porque como está Benzema...
No, por esta regla de tres...
Manolo,
por esta regla
no,
de tres,
no se puede traer a nadie.
Estás hablando de Borja Mayoral, que yo no lo he mencionado.
Pero ha mencionado
a Mayoral. Ya está, ya lo tienes.
Es que Borja Mayoral...
El que ha calentado Lama ha sido Albelda, el que ha calentado Lama.
Borja Mayoral, para el papel que está diciendo Lama... Seguramente es mejor que el brasileño jovencito,
claro.
Baratito, sí. Que se tiene que acostumbrar aquí.
Pero escúchame, pero a lo mejor Borja Mayoral ya está hasta las narices de ser suplente y quiere jugar y no quiere quedarse en el Madrid. En cambio, un chaval de 22 años, como Vinicius y Rodrigo, no le importa estar un año en blanco, por
clavado.
Ejemplo.
Clavado.
Por ejemplo, porque es que vosotros os pensáis que es que en Brasil nadan en la abundancia, que no conocen al Real Madrid. Vamos. Tú lo dices a un chaval joven
sí,
de 22
años. Era lo que yo estaba pensando. Digo, en Brasil no conocen al Madrid y nadan en la abundancia.
No,
justo,
yo
es
que estaba,
era
yo os estaba que escuchando yo y parece que estás diciendo tú, no, es que yo no me vine al Madrid un año
40,
para no jugar.
40,
vamos, vienes al Madrid tú un año para no jugar.
Que todo está, que no es... Yo solamente te digo, no es sencillo. Y en las y influye
no, no
sobre
acertar.
Todo mucho más que aspectos técnicos y tácticos y de talento. Y en esa situación influye mucho la psicología del jugador. Y no tiene nada que ver con Vinicius y con Rodrigo, porque pueden jugar en varias posiciones y la posición de Benzema es única, es la de delantero centro. No es lo mismo el delantero centro que Vinicius ni que Rodrigo. No tiene nada que ver.
Vinicius y Rodrigo podían jugar en una posición, que era la banda. Y vinieron sabiendo que eran el sexto y el séptimo jugador.
Claro, que vinieron con 17, 18 años.
Oye, ¿y qué te estoy diciendo yo que traigas?
De canteranos.
Si
estamos hablando de un perfil completamente distinto
ahora. Castilla, un chaval de 20 años.
Con el Castilla, Vinicius.
Sí, claro, claro que juega en el Castilla.
Manolo, y cuando salga dos días por Benzema, le exigimos que te dé un gran rendimiento.
No, exigimos no, porque si el chaval viene para cumplir... cuatro, es que no va a jugar más 5, 6 o 7 partidos, que no va a jugar más.
Eso lo dices tú, Manolo, que
hombre,
puede,
yo,
el problema aquí es que no, el problema
pero
real es que no,
no
tiene un
fichar.
Sustituto Benzema y es una persona humana que puede caer en un problema físico, psicológico,
pero
de cualquier tipo, tiene una baja importante.
¿Pero tú sabes cuántos partidos ha jugado Jovic y Mariano este año?
Que sí, pero que lo
entonces,
que ha pasado
que
este año...
Entonces el que viene, que quiere exigir más entonces, de los que hay aquí?
Es que si todo lo que ha pasado el año anterior pasara al siguiente, jugaría
no, pero,
todavía
perdona,
Santillana.
Es que no pasa el año
llegó un momento que Santillana ya no dio los números.
Por eso mismo el Madrid, por eso mismo yo te estoy diciendo que el Madrid tiene que buscar
claro,
un 9.
Que, bueno, si
tiene
va a
buscar
pasar
un 9,
pasa este año,
porque hay
que
no guardar
que
la Benzema porque
se
costipa.
Yo creo que no lo va a buscar.
Pero yo creo que
claro,
sí. Yo,
que lo, bueno, el que no garantiza lo que pasa el año pasado, no garantiza lo que va a pasar al siguiente.
Yo tengo claro que si no saca Jovic, no lo busca.
Y no te digo Asensio, que es el que más suena, es Asensio, trae el Madrid un delantero seguro.
Vamos.
Yo creo que no.
Yo con lo de Asensio no, tengo, no creo que tenga mucho que ver.
No, Juan, yo soy Asensio.
No, pero que no. Tienes delantero. Juanma, que si tú vas perdiendo delanteros,
Sí, a lo mejor, pero si traes Asensio, trae a Nabri. Me refiero, no es el 9 que estamos
hablando. Asensio claro, no le preocupa al Madrid por una sencilla razón, porque tiene tíos de banda que son Hazard, claro, Rodrigo y Vinicius. Pues le falta
no
uno.
Le preocupa.
Y Valverde. Otra demarcación.
Valverde que da Hazard, como que no le preocupa a Asensio, Hazard tendrá que cambiar mucho.
Oye, ¿vosotros habéis visto la temporada de Hazard este año?
Rico, después de las palancas, ahora habrá que buscar jugadores, ¿no? Y renovaciones, porque las palancas están muy bien, pero hay que buscar...
No, las palancas están muy bien, como todo lo que tú quieras, todo está muy bien. Pero yo activadas no he visto. Lo que he visto es que han dado el permiso para activarlas.
¿Para activarlas?
Y no es que sea pesimista, pero veo que va adelantando el mes de junio, que es cuando se tiene que cerrar las cuentas y el Barça no puede permitirse el lujo de volver a dar otra temporada en negativo. Y estos derechos de televisión, que yo creo que es lo que está más adelantado, todavía no se han podido cerrar. Dicen que están redactando los contratos para cobrar 200 millones de euros por cada 10% que vendan. No sé si venderán el 10 o el 20 o hasta el tope que tienen del 25, pero ese dinero se necesita con urgencia antes del 30 de junio. Si no hay eso, no hace falta pensar en nada.
Hay que cerrar el año, claro.
Emilio Pérez de Rozas, muy buenas.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Dónde estás?
Estoy en Sachsenring, en Alemania.
En Alemania. Y estás ahora mismo en una habitación de hotel.
Con
Lewandowski. Bueno, estoy en un baño para no molestar a mis compañeros que están durmiendo.
O sea, entras.
Pero muy bien, estupendo.
Desde el baño, entras desde el baño de la habitación.
Sí.
Pero vamos a ver. Dormís, ¿Pero qué tipo de periodistas son que están durmiendo a la una de la mañana? No escuchan el tertulión ni escuchan cualquier ni programa de radio, nada.
Bueno, son dos de los mejores fotógrafos del mundial que se han levantado conmigo a las 6 de la mañana para ir al Gran Premio. Porque han venido 96.000 personas.
Y la verdad, te ha dado un apretón y te ha pillado en el baño.
No. Han venido 96.000 personas, entonces hay que hacer un poquito de cola para entrar en el circuito.
Claro.
Hemos hecho 250 kilómetros porque nos iremos camino de Holanda mañana y entonces pues ellos se han puesto a dormir porque han conducido un poquito. Y yo me quedo en la habitación. Entonces, para no estar al lado suyo en la cama, ni salir fuera, porque los para molestar a los otros inquilinos del hotel, pues estoy aquí estupendamente.
Perfecto, antes perfecto. Se revelaban fotos en los baños de los hoteles.
Ya lo creo. Ahora no.
Tu
padre, tu tío, Nicolás G, toda esta gente.
Efectivamente. Antonio Campañá. Antonio Campañá. Suárez y todos estos.
Emilio, ¿eres optimista con el Barça o no?
¿Qué pasa? ¿El de baloncesto?
Bueno, a ver.
El de balonmano.
Balonmano magnífico. No.
A ver, ahora que Laporta ha conseguido las palancas, no cabe más remedio que ser optimista, pero como dice Miguel, no es tanto, hay quien está dentro del club y cree que es muy difícil en menos de 15 días activar todo lo que ha propuesto Laporta. Otra cosa es que hayan estado preparando todo esto. Hombre. Y como estaban absolutamente convencidos de que de 120.000 dueños votarían 500 para darles el permiso de vender el 49% de un montón de cosas, pues lo debían tener muy preparado. Pero es que además de conseguir ese dinero, antes de entrar tienen que salir. Y eso de salir yo no lo veo tan claro. O sea que...
Yo es que de salir solo oigo lo de Jong, pero no oigo muchas más cosas.
Porque cuando estás en la ruina y necesitas ingresar, al final tienes que venderte las cosas que no querrías vender. ¿Y qué jugador tiene hoy mercado? Mucho mercado de Jong. Y si pueden apretar y llegar a 100 millones, pues apretarán y el último día le venderán por 100.
Sí, el problema está en que primero se supone que algunas cosas las quieren cerrar antes del día 30 para que entren en un ejercicio, otras las dejarán para agosto, entonces vendrán las prisas, habrá que aceptar determinadas condiciones para vender a alguien y para comprar a otros. No sé, a mí me parece que han tenido la suerte, insisto, de con una asamblea de nuevo, un poco así de cartón piedra, pues conseguir de nuevo, como con lo de Spotify, pues el permiso, y ahora tienen las manos.
Yo ya lo dije el otro día, se le llena muchas veces a los aficionados el hecho de que no queremos que sean sociedades anónimas, queremos ser los dueños del club, y luego resulta que en algo tan trascendente es verdad que la participación es testimonial, que muchos sí, pasan, que hay,
no,
hay
y además,
5.000 compromisarios o 4.500 me parece, y es que no vota sí. nadie, no va nadie.
Y además, Juanma, interviniendo todos personas de 60, 70, 80 años.
Bueno, o sea, que son los que pueden ir a la asamblea.
Pero, Emilio, que llevan 4.000 asambleas en dos meses. Si es un coñazo tremendo. Claro. No saben
son
lo que
todas
votan.
Las asambleas de todos.
Claro, no saben lo que los, votan. No saben qué significa una palanca.
Responden en minoría. Responden en minoría.
Pues claro, de toda la vida.
Han encontrado el truco para hacerlo tremendamente democrático, pero para hacer lo que ellos quieran.
Claro,
o sea que, y está pues estupendo. Y lo han conseguido en Spotify, lo han conseguido ahora con las palancas.
Pero esto, Emilio, esto lo han hecho todos, toda la vida.
Toda la vida, toda la vida.
Bueno, pues si yo han hecho lo mismo. Yo hablo del Madrid y hablo del Valencia.
Todos los clubes han sido sociedades anónimas a hacer lo mismo.
Pero quiero decir que esta directiva no ha hecho nada distinto a lo que hayan hecho todas las anteriores. Y es más, siendo una desgracia.
No, si ha hecho las asambleas estas con las que ha conseguido el permiso. Si yo
sí,
no,
bueno,
no,
pero es que...
Claro, si
es
no
que...
los estoy criticando, los estoy elogiando. Lo que pasa es que han encontrado el truco para encontrar todas las coartadas del mundo. Y ya
bueno,
está.
Pero si la
o sea,
coartada
es que...
La
asamblea nada más había que ver a la asamblea.
Es que no hay coartada, Emilio, que no hay coartada. Es que es la ruina. O sea, y entonces no te queda más que lo que dije el otro día. En el borde de la misma... dar un paso al frente, sí, sí. Y eso es lo
pero,
que...
Pero escúchame, tú vendes para ir eliminar deuda o vendes para seguir gastando, y esto vende para seguir gastando, ya está. Hay dos caminos, escoger ese, pues estupendo.
Emilio, sí. Muchas gracias por atendernos en esas circunstancias
favor,
tan particulares.
Por favor, a vosotros. Un abrazo.
Muy abrazo bien. A los compañeros, buena gente.
Gracias.
Hasta luego.
Mira, gracias. Cuando entra desde el baño está muy bien, ¿eh? Muy
no,
bien.
Pero,
está rodeado. Está en Alemania. Y le
lo que hacen
igual,
estos tíos.
Igual,
estos tíos tienen un meritazo.
Que hacer es ponerle, tenemos que ponerle el estudio en su casa, en el baño, y a lo mejor ahí...
Bueno, ten en cuenta que corre el riesgo de que al estar con fotógrafos alguno, si lo despierta, le tire la máquina.
Sí,
o sea, porque
sí, sí.
Más de una
le
vez
mete el trípode.
Y de dos, ¿verdad?
Le mete el trípode.
Yo
Miguel, hemos
visto
volar.
Yo he visto intentos de eso.
Vamos a parar un segundo.
Yo he visto de verdad, no intento
de verdad.
Yo he visto cómo a Gaspar le voló una cámara.
Vamos a parar un segundo, pero quiero adelantaros que ha habido un tema importante en el Juan Sebastián Elcano, que es que Antonio Ruiz ha visto la muerte de cerca. Creo que se ha mareado a tal nivel que se
ya
ha
le dije yo que llevara biodramina, si no,
blanco, totalmente blanco, creo, pero no que, como no nunca se le ha visto a Antonio Ruiz, ¿eh? O sea, totalmente derrotado. Sí,
pero porque tenía que pagar, ¿no? Se ha puesto blanco.
¿Antonito está conectado ya en el tertulión? Está...
¿Antonio? Afirmativo, buenas noches. Afirmativo, buenas noches, Juanma, desde la cubierta de mando.
Es un cebo.
De oficiales.
La cubierta.
Es un cebo, ¿no? Sí. Bueno, aquí tengo un oficial y un suboficial que van a certificar que esa noticia de que tú has dado, desgraciadamente, es mentira. ¿Eh?
¿Ah, sí? Pero, a mí me lo acaba de contar Álvaro Madrid.
Claro, Álvaro, porque Álvaro lleva una tarde que...
Es verdad. Blanco como una
puerta. Álvaro lleva una tarde... Hasta el comandante me ha dicho que buen color se te ha quedado, Antonio.
Sí. Y la verdad, no pasa nada. ¿Te has mareado o no te has mareado?
No, he notado un poquito de revoltijo.
Como cuando se pisa la pava.
Rápidamente me he venido arriba.
Como cuando te mareas.
De todas maneras, el que más ha navegado todos vosotros creo que se ha montado en el galeón pirata de la feria de atracciones. O sea, que tampoco me da ilusión.
Pero había bueno o mala mar.
¿Estáis navegando o estáis...?
Estamos navegando, nos encontramos tanto avante con la bahía de Bilbao, de Getxo, tenemos un viento moderado de poniente con estado de la mar marejada, y el buque navega a palo seco, con sus velas aferradas en perfecto estado de revista para recalar mañana en Santander. Y aquí estoy con dos oficiales, uno de ellos es un crack porque tiene dos equipos, el Mallorca y el Cádiz, ahora te voy a contar. Y los dos han mantenido, y el otro, Carlos Amellugo, que es el oficial que nos está soportando todo el día aquí en el barco. Ahora los contamos, ¿eh? Porque...
Qué sonido espectacular desde el...
El sonido es bueno, ¿no?
Y en Tenerife, mira.
Sí, sí.
¿Sabes lo que hemos cenado? Hemos cenado un bocata de biodraminas.
Sí, ¿no?
Que no un bocata de biodramina, dice Alba.
Sí, sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión? Isaac Avilés.
¿Qué delantero va a querer venir al Real Madrid con Benzema en el equipo? Por favor, es saber que vas a un equipo donde no vas a jugar. Otro decía, el delantero que tiene que venir al Real Madrid es Isaac. Podría ser suplente de Benzema perfectamente y es un repuesto de lujo. Hablaban también de Seco, ha aparecido también el nombre de Cavani. Otro decía, Lama, no te quiero contar lo fan que soy tuyo, pero no se puede traer un delantero joven. ¿Para qué? Para que sea otro Jovic. Con todos los respetos, el Real Madrid necesita traer un valor seguro. Otro decía, decidle a Manolo Lama que no puede venir ningún argentino ni tampoco ningún brasileño porque el cupo de extracomunitarios ya está cubierto en la plantilla.
Vinicius va a nacionalizarle próximamente.
Otro decía, tranquilo Tomás, Vinicius no se mueve del Real Madrid ni por 100 millones de euros al año. Es la diferencia entre un madridista y un tipo que solo quiere dinero como Mbappé. Otro decía, no sé de qué os sorprendéis, si yo fuera el PSG y me tocáis a Mbappé, le hago ofertas hasta a los camareros que sirven en los palcos del Bernabéu. Y por último decía un oyente, por mucho que nos fastidia, el PSG tendrá pérdidas, pero no deudas. Y la diferencia entre una cosa y otra es realmente importante. Y esto es lo que dice otro oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, tertulión. Soy un socio del Real Madrid y me gustaría felicitar a los chicos del básquet por el título de Liga y simplemente refrendar una vez más que el escudo del Madrid es invencible y que, bueno, puede perder, puede ganar, pero lo deja todo en la cancha y somos totalmente invencibles. ¡A la Madrid y a la Lasso!
¡A la Lasso! Dice este oyente.
A la Lasso vamos al... incluso...
No sé. ¿El qué?
A la Lasso es de, como de un idioma extraño, ¿verdad?
Sí, a la Lasso, a la Lasso. Claro. Pero suena bien. 1:13, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Vamos allá, tramo final de este tertulión en este domingo. Insistimos, previo al programa que hacemos mañana en Santander, en el Juan Sebastián Elcano, donde ya está Antonio Ruiz. Antoñito, invita a los oyentes a que escuchen mañana el programa, que va a estar interesante. ¿Qué dirías tú?
Sí, no se lo pueden perder. Primero, porque es un programa histórico en un barco histórico. Es la primera vez que se hace un programa de deportes en el Juan Sebastián Elcano. Segundo, porque déjame que dé las gracias a toda la tripulación, oficiales, comandante Manuel García Ruiz, suboficiales y demás marinería, porque nos han tratado como si fuéramos de uno más de ellos.
Como si fuéramos buenas personas, sí, sí.
Sí, y eso se agradece mucho en un espacio que es sagrado como el Juan Sebastián Elcano, donde es difícil que muchos civiles tengan acceso a, y no solo a subir, que es más fácil, sino a navegar. Hemos partido a las 7 de Guetaria, del puerto de Guetaria. Vamos a estar atracando mañana alrededor de las 9:45 en el puerto de Santander, pero
la entrada en Santander es espectacular, lo digo por si sí, lo están escuchando desde sí, Santander, sí. Que bueno, que ya lo tendrán previsto evidentemente ahí en la ciudad,
sí, señor.
Pero que es increíble la entrada a puerto de un barco como es el Cano.
Sí, además, van a dar casi todas las velas, van a desplegar. Ahora las velas están aferradas, como te he dicho anteriormente, para el perfecto estado de revista mañana, pero mañana en la entrada al puerto se van a dar las velas y es un espectáculo, una imagen que a uno le retrotrae a muchos siglos atrás, ¿no? Con la historia de la conquista del nuevo mundo.
¿Dónde hiciste la mili, no, Antonio?
Claro, yo soy
descendiente
de
Manco, ya lo sabéis. ¿Dónde hiciste la mili?
Pues mira, infelizmente, déjame que voy a hacerle el relevo, porque claro, estar aquí no es gratis, estar aquí hay que pagarlo trabajando. Y compañero José Miguel Herbás, el relevo de la Guardia puede descansar.
¿Cuánto queda, José Francisco?
¿Cómo? Pero si tú eres de los nuestros, tío.
¡Ay, mi madre, el bicho, Manolo!
¡Manolo! Aquí hay un sargento suboficial, José Miguel Herbás, que es nacido en Mallorca, pero que vive en Cádiz y tiene los dos equipos. Tú lo hiciste a propósito cuando viste que se salvaron los dos, ¿no?
Yo aproveché las circunstancias y dije, gano doblemente.
Oye, Juanma, aquí tienes al sargento Herbás, dale que te tiene que contar muchas cositas, sobre todo
sargento.
Los trabajos que no sé.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas, mañana hacemos el programa ahí, esperamos no romper nada.
No, hombre, y el que rompa aquí paga, ya lo sabe Antoñito, que el que rompe paga.
Sí, sí, efectivamente. Eso que se escucha es el agua en directo, o sea, está
efectivamente. Un poquito de viento, el agua...
Lo que tiene era un barco.
Sí, no, sí, pero hombre, que me encanta el sonido de la radio ahora en directo desde el Cano. Más o menos, ¿a cuántas millas de la costa estáis navegando?
pues no estaremos a más de 10 millas de la costa, así aproximadamente, viéndolo a grosso modo, Juanma.
Sí, sí.
Estamos cerquita, se ve bien cerca la costa.
Oye, estamos muy ilusionados, ¿eh? Como hacer mañana el programa allí con vosotros en Santander y hacer algo tan extraño como un programa de deportes desde un lugar tan emblemático, pero nos apetece mucho.
Una cosa, José Miguel, tú eres de Mallorca y del Mallorca, pero los del Cádiz te atacan y eres también del Cádiz, ¿no? ¿Cómo ha sido eso este año?
Sí, ha sido un poco difícil. Le contaba un poco a Antonio que allí en la Cámara de Suboficiales, yo como buen mallorquinista, pues como comprenderás, este año he sufrido lo más grande. Y tengo varios compañeros del Cádiz que cada vez que perdía al Mallorca y ganaba al Cádiz, pues siempre con la coña y con la coña. Y cuando ganaba al Mallorca y perdía al Cádiz ya no les hacía la misma gracia. Y yo les intentaba hacer entender que yo quería que se quedaran los dos en primera, pero no había manera, Juanma.
Porque, ¿cuántos veis en el barco?
En el barco somos 240 y tantos, ¿eh? Entre civiles, dotación, guardia marinas.
¿Qué equipo gana?
Hombre, aquí yo creo que por goleada gana el Real Madrid y el Cádiz.
Vais todos de blanco, claro, eso influye.
Exactamente, Juanma. Aprovechamos las circunstancias.
Sí, sí, sí. Pues nada, que nos vemos mañana, sargento.
Muchas gracias, Juanma. Un placer hablar contigo,
Buena navegación. Mañana hablaremos en persona. Gracias.
Muchas gracias, Juanma. Buenas noches.
Gracias, sargento. ¿Dónde vas a dormir, Antonito? ¿Dónde duermes?
Pues mira, vamos a dormir en un camarote. Han tenido además el detallazo en el Juan Sebastián Elcano, el comandante. Vamos a dormir en un camarote de oficiales, que son dos literas. Alvar, que es el más joven, se ha pedido la de abajo para más comodidad. Yo la de arriba, por si hay que salvar a...
Cuidado, Alvar.
Si hay que salvar a la tripulación. Y es un camarote, la verdad, que está súper bien, que es muy agradable y que, bueno, que nos recuerda un poco las historias de aventuras que todos hemos querido vivir alguna vez, ¿no? Te voy a contar una cosa. La izada del ancla, lo ha filmado Álvaro esta tarde, es una experiencia en este barco. ¿Sabes cuánto pesa el ancla de este barco? Entre 4 y 5 toneladas. Y se tiran 15 minutos para subir el ancla desde donde está puesto. Hoy estaba José Miguel a 7 metros, 15 metros. Incluso hasta más. Bueno, se tiran 15 minutos, va por fases, la cadena del ancla puede pesar 8, 9, 10 toneladas, son miles y miles de kilos, que es un espectáculo, ¿verdad?
Antoñito, eres un espectáculo, estás para hacer programas con Expósito en África y por ahí, tío. O sea,
es que yo quise ser marinero,
Por la bahía, ¿no, Antoñito? Por la bahía.
Por desgracia, en mi tierra el mar quedaba un pelín lejos. Sí. Pero siempre soñé, ¿no?, con este momento, con compartir...
Bueno. Oye, pues estás a tiempo, si te apetece cambiar, por nosotros no tengas problema,
Bueno, hoy lo he pasado regular, yo creo que me voy a adaptar primero en tierra y que el año que viene voy a volver a embarcarme en el canal.
Que mañana nos vemos, un abrazo.
Un abrazo grande, os va a encantar esto, que nadie se lo pierda mañana, que hay sorpresas preparadas,
Muy bien, gracias.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Pues mañana la cita a las 11:30 en el partidazo desde Santander. Ha habido un suceso, ahora completamos la información deportiva del fin de semana y de este domingo, pero ha habido un suceso en Valencia. Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado que lo hemos conocido hoy?
Bueno, sucedió el viernes. El futbolista del Leipzig y de la selección española, Dani Olmo, junto a su hermano, estando en Valencia, van a una peluquería en el barrio de Ciutat Vella y dos ladrones les asaltan a los dos y les roban al futbolista, a Dani Olmo, un reloj marca Rolex valorado en 30.000 euros, tal y como refleja el diario Las Provincias. Pero no acaba ahí la historia, porque todo apunta a que estaba todo bien montado, porque un coche esperaba a los delincuentes para huir. Cuando los ladrones se meten en el coche y huyen en él, el hermano de Dani Olmo sale corriendo detrás del coche, se agarra el coche, al propio coche que emprende la huida, y a los pocos metros, evidentemente, cae y sufre unas pequeñas, nos cuentan, heridas que son tratadas pocos minutos después por una ambulancia que atiende a ambos. Así que, en fin, al final es un suceso, lógicamente, preocupante, pero que quedó en una noticia, diríamos que un pelín menor.
Lo que pasa todos los días en estas ciudades de ahora, y esta vez le ha tocado a una... No, persona conocida y tiene mayor trascendencia, pero desgraciadamente,
pero Juanma,
esto ahora es una...
Sí, sí, una hablamos de una zona centro Valencia, sí. No estamos hablando de periferia ni cosas raras. Estamos hablando
día...
Yo creo que sabían a por quién iba.
Por decir de alguna forma, una zona noble.
Guas, yo el otro día vi un reportaje de Barcelona.
Tremendo. Hoy lo vi yo en Telecinco.
Yo lo vi el otro día, me quedé acojonado. No, o sea, pero digo, en el centro de Barcelona, no solamente el tirón del reloj del bolso, es que esperaban a los turistas en las puertas de los hoteles de 5 estrellas, sí, que venían con las bolsas de tiendas y tal, les pegaban empujones, los tiraban al suelo y se llevaban las bolsas.
Hoy, la Plaza Cataluña, un ladrón decía en Telecinco, ¿para qué vamos a robar un móvil si con un reloj hacemos el año?
Claro. Tú piensas que desde la Plaza Cataluña para abajo, que es patrimonio de la humanidad, el barrio gótico y todo eso, yo tengo amigos que van con una camiseta, un tejano roído, y van sin reloj ni cadena ni nada. ¿Verdad?
Yo.
Porque por no sabes lo que te puede pasar.
Sí, es que...
Yo vivo en un barrio aquí que la última moda es que, como hay unas buenas aceras, la última moda es que tú vas hablando por teléfono por la calle, pasa un tío con un patinete, ¿Paf? Y adiós teléfono y vete por él, que ya no llegas. Mm.
Y si no te caes al suelo...
Y dale gracias que no te tire.
Eso, exacto. Y eso es continuo.
Gracias, Segarra. Un abrazo.
Buenas noches.
Oye, dos conexiones antes de que despidamos este tertulión. Una, para celebrar la Copa de Europa de baloncesto, de balonmano, del Barça. Malvar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En los penaltis, ¿no?
Sí, un partido muy igualado durante 70 minutos, con prórroga incluida, cosa que yo no recuerdo y que no se ha recordado desde hace muchos años, y que se ha decidido, como dices, en los penaltis. Al final 37-35, unos penaltis que curiosamente ha estado preparando en los últimos días el FC Barcelona. Es la primera vez que el campeón revalida título, por lo tanto se rompe el maleficio, y Pérez de Vargas pues le para el penalti a Lesdo Sebáez, tal vez uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, y los azulgranas marcan esos 5 lanzamientos. Es un Barcelona que logra su 11º título de Champions League. Antonio Carlos Ortega como entrenador, su primera Champions, y el Barcelona que gana, yo creo que le viene muy bien, 1 millón de euros, que es el premio que se lleva. Y la anécdota de la jornada, Joan Laporta,
una palanca, una palanca
importante.
¿Qué decías de Laporta? ¿Qué ha pasado?
Sí, creo que la anécdota es que Joan Laporta también le han colocado una medalla de oro, como al resto de la plantilla azulgrana, cuando han pasado para recibir el trofeo. Bien. Y para estar ahí arriba en el podio.
Ya tiene para venderla.
No me lo merezco, pero la trinco, ¿no? Como decía el
sí. Gracias, Malvar. Un abrazo.
Hasta luego.
Y luego está lo de la Fórmula 1, que ha estado ahí súper bien Carlos Sainz, segundo, pero Alonso de séptimo a noveno. Lo contábamos en el arranque del tertulión, que le han sancionado a Fernando. ¿Por qué han sancionado a Fernando, Carlos Miguel?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. No, pues le han sancionado por hacer unos cambios de dirección en la recta, en una de las rectas del circuito, en la penúltima vuelta. Y eso no está permitido el reglamento, son 5 segundos, ha pasado el séptimo al noveno. Iba con una avería de motor desde la vuelta 20, es decir, estuvo 20 vueltas en el podio, pierde la parte eléctrica, son 100 caballos de potencia en las rectas, 1 segundo en las rectas, y tenía que hacer de todo para poder aguantar la posición. Su propio equipo no le ha cubierto, es decir, él dijo de pasar Ocon porque era más rápido a pesar de todos los problemas, no le dejaron y se quedó vendido al final con Bottas, y bueno, pues tuvo que defenderse como pudo. En fin, que ha sido una carrera para olvidar, luchaba por el podio y al final se ha quedado noveno, y si te parece le escuchamos.
Sí, tampoco tuvimos suerte ahí, justo yo pasaba por meta y salió el virtual, y justo cuando estaba ya para entrar en boxes acabó el virtual, así que duró esos 2 minutos justo en los que yo no estaba en el pit lane, pero bueno, la suerte no acompañó hoy como es habitual, y el problema del motor otra vez en mi coche, la verdad es que duele.
Pues le tienes abatido. La verdad es que ha entrado en meta, para que lo sepas, dando golpes con el puño al volante. En fin,
Carlos, yo le escuchaba en la radio y tenía un rebote.
Pero sí, vamos.
Sí. En la radio, digo, en la radio con su ingeniero, sí, sí. Vamos. Sí, cuando el rato que sí le había sido este fin de semana.
100 veces más rápido.
100 veces más rápido que Ocon, sí. Que porque no le dejaban que lo pasara.
Es que no, eso no se entiende en absoluto. O sea, no se entiende que tú no le dejes pasar. Si tú tienes un coche con un problema, que pase adelante Alonso y el de detrás se va a poder defender ayudándose el DRS de Fernando Alonso. Hubieran acabado sexto y séptimo y ahora han acabado séptimo, sexto y noveno. Es que yo no entiendo casi nada de lo que ha hecho hoy Alpine, desde luego.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Manolo Lama, ¿crees
Espérate,
que no
me obligan a que te den una... Esto es obligado, ¿eh, Juanma?
Sí.
Mañana la Fundación COPE cumple 25 años.
Sí.
Máster en Radio COPE, Auditorio Fundación Pablo VI, calle Juan 23, número 3, entrada libre, lunes 20 de junio a las 7 de la tarde hay una masterclass de un compañero nuestro y me han dicho que lo diga, por favor.
Manolo Lama.
Correcto.
Da la masterclass. Puede pasar de todo, ¿eh? En esa masterclass. Yo no, recomiendo pierdo, a la gente que lo vea, no porque es un espectáculo.
Esto, lo de Twitch que hace Siro, eso vamos, te digo yo que es
una anécdota.
Eso es, una
efectivamente.
Y sin disfrazarme, ¿eh?
Manolo Lama, ¿crees que no te han invitado al barco de la Armada por si te hacías con el control?
No, no me han invitado al barco de la Armada porque normalmente suelen llevar a los que más se marean.
Efectivamente. Tomás Guas, ¿qué es más injusto, jugar el playoff de ascenso a la ACB en cancha del Girona o que Alonso siga con ese coche?
Lo de Alonso.
Rico, ¿ves a Pep cediendo jugadores al Girona para que se salve en la temporada que viene?
Bueno, ya lo hacen ahora. El Girona está dentro del Citigroup, o sea que lo normal que ocurra, vamos. Y lo que convendría hacer para que el Girona de una vez por todas pueda consolidarse en la categoría.
Palomar, ¿crees que Stuani se ha perdido muchos años de jugar en primera?
Seguramente, pero es una historia de fidelidad también, que no siempre pasa. O sea, me parece bonito que se haya quedado en su club.
Siro, tal y como está la Fórmula 1, si te dan un buen coche, ¿te verías con alguna posibilidad de podio?
Tengo que entrenar un poquito más, pero entrenando un poco igual.
Porque en el videojuego eres bueno, ¿no?
No.
Vale.
Albelda. Para vacilar.
Vale. Albelda, ¿vas a empezar a llevar un Casio en la muñeca para que no te roben por Valencia?
Yo, sinceramente, voy sin reloj la mayoría de los días.
¿Y yo?
¿Sí?
Sí, sí.
Pues yo no puedo ir sin reloj, macho.
Pues yo tampoco.
Pues ven aquí.
Hace bastantes años voy sin reloj.
Yo... Date una vuelta y enseguida te lo quito.
Pero os admiro. Yo para mí mirar la hora es algo que sí.
Pero escucha una cosa.
Yo mirar la hora lo miro en el móvil.
Joder. No, a mí es que eso no me sale. Yo tengo que mirar la hora en la mano.
Sí, pero es que esto de llevar reloj te convierte en esclavo del reloj. Y lo que conviene es llevar cosas que sean esclavos tuyos, no al revés.
Ya, yo de momento no tengo esclavos, soy yo el esclavo.
Pues yo con el teléfono tengo la hora y tengo música, tengo todo.
Cañizares, ¿debería subir directamente el sexto clasificado en segunda división? ¿Te imaginas si hubieran primero, segundo y sexto?
Pues sí, la verdad que sí. Y afinar para quedar sexto el último día.
Estaría bien la lucha por ser sexto, ¿eh? A ver cómo haces las cuentas.
Ya está, afinar ahí. Sí, afinar ahí para hacerse más divertido, seguro.
Sí. Antoñito. Ah, no, sí, Antoñito no está. Pues ya están las preguntas. Esto es lo que hay. Compañeros, habéis sido muy buenos, ¿eh? Todo el año. Un abrazo.
Y sin problemas.
Gracias. Efectivamente. Ya sabemos quién sobra. Hombre. Fouto, Paco y Emilio Pérez de Rozas.
Vamos.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana, 11:30, les esperamos en El Partidazo. En directo desde Santander, desde el Bug Escuela Juan Sebastián Elcano. Descansen, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.